Buenas noches. Bien, hermanos, si pueden, por favor, acompañarme. Libro de Gálatas, capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículos 11 hasta el 16. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Amén. Vamos a orar que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Señor y Dios, damos gracias por tu palabra, porque tú no la has revelado a través de manos de hombres, sino que Cristo mismo se ha revelado y se ha manifestado para salvación nuestra y para proclamación de las buenas noticias o del Evangelio. Oh, bendícenos y concédenos entender tu palabra. Ayúdanos a estar atentos a tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos convenza de justicia, de juicio y de pecado, confortando nuestros corazones por medio de tu palabra. Te lo pedimos en Jesús nuestro Señor. Amén. El título del mensaje es: Dios revela a su Hijo por la predicación del Evangelio. Y decíamos que la idea exegética de este pasaje es que Dios es quien revela a su Hijo a los hombres mientras se encuentran en su enemistad con Él por medio de la predicación del Evangelio. Dios revela a su Hijo. En nuestro mensaje anterior concluíamos que la autoridad del Evangelio que Pablo predicaba surgía de la revelación que tenía de Cristo. La autoridad del Evangelio. Había autoridad en esa palabra porque venía directamente del Señor Jesucristo. Y nosotros poseemos dicha autoridad porque poseemos las palabras dadas en las Sagradas Escrituras, la cual Dios nos ha dejado para que también como a Pablo la proclamemos. En segundo lugar, veíamos que la condición de todo hombre antes de conocer a Cristo es de pecador perdido, como Pablo mismo se describe en los versículos 13 en adelante. Y que los hombres moralistas, aunque tratasen de abstenerse de acciones escandalosas, no obstante, no pueden negar que la gloria de Dios no está en sus corazones, y que son descendientes de Adán y que están condenados en el pecado de su representante, y que el amor hacia sí mismos vence el amor de Dios en ellos, por lo cual Dios les llama a arrepentirse, por lo cual Dios les llama a creer en Jesucristo y a confesar su pecado. Eso fue lo que vimos en el pasaje de los versículos 11 al 14. y ampliamos, hablamos un poquito de los versículos 15 al 16 en el último mensaje, pero queremos en esta mañana ampliar un poco más los últimos versículos, versículos 15 al 16. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Hoy deseamos ampliar esta parte, la elección, el llamado, la revelación de Jesús a los pecadores es para salvación y a su vez para que los salvados prediquen a aquellos que necesitan escuchar el Evangelio. Veamos entonces en primer lugar el versículo 15. Dios es quien elige salvar a los pecadores. Versículo 15. Cuando agradó a Dios, nos dice nuestro texto. Pero cuando agradó a Dios, cuando Dios determinó, cuando Dios le plujo, cuando fue la voluntad de Dios, cuando agradó, se está refiriendo a la voluntad de Dios, a la voluntad soberana de Dios. Cuando Él decidió parar a Pablo, Pablo andaba en su pecado, caminaba en sus deseos, vivía andando, persiguiendo a la iglesia. Eso es lo que él mismo, autor de esta carta, describe. Yo andaba en estas cosas hasta el momento en que Dios le agradó detenerme. Cuando Dios determinó pararme, cuando Dios determinó seleccionarme para que yo parara, Pablo dice, ¿cuándo fue eso? Y él se pone a observar en la voluntad de Dios desde el vientre de mi madre, antes de nacer. Y en la traducción dice, una traducción dice más cercana, desde el útero de mi madre. Ahí fue que Dios decidió hacer esto. Pablo no se estaba refiriendo al momento en que él iba de camino a Damasco y Dios lo detuvo. Pablo más bien se está refiriendo al momento en la eternidad, o antes de él nacer, cuando Dios había determinado salvarlo. Él no sabe cuándo fue eso. Pero él sí sabe que Dios había señalado el día y la hora en que él iba a ser salvo. Que él no lo supiera y que él viviera en su pecado y viviera apartado de Dios, también era real. Sin embargo, cuando Dios decidió hacerlo, él lo hizo, según el versículo 15, me apartó desde el vientre de mi madre. Desde el útero de mi madre, Dios había determinado salvarme. Fue Dios quien determinó, quien decidió. Fue la voluntad de Dios la que actuó para alcanzar al pecador, para salvarlo. Fue la voluntad de Dios quien tomó a ese pecador, quien eligió a ese pecador, quien señaló a ese pecador. Ese pecador no podía hacer nada. Es más, él era enemigo de Dios. Él perseguía a la iglesia. A veces algunos dirán, no, yo no era tan malo. Bueno, Pablo sí era muy malo. Bueno, yo no había robado, yo no había matado. Pablo había votado para que mataran a los creyentes. Él es uno de los grandes extremos de enemistad de la iglesia. Y Dios quiso mostrar su voluntad. Su voluntad soberana de que no dependa del pecador o de lo malo que éste sea, o de lo bueno que se haga llamar. Es su voluntad la que se toma el requisito de actuar. Es su voluntad. Jeremías 1:5, porque Pablo no fue el único. Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Eso no solamente pasó con Pablo, pasó con Salomón. Cuando el ángel vino y le dijo a su madre, mira, vas a tener un bebé. Eso pasó también con María. Eso pasó también con Elizabeth. Y puedo seguir mencionando nombres, hermano, que hablan de su elección antes de nacer. Que hablan de que Dios los había elegido para que fueran hombres y mujeres de Dios antes de nacer. Cuando María, siendo aún virgen, fue embarazada a visitar a su prima Elizabeth, nos dice la Escritura que el niño de Elizabeth brincó de alegría en el vientre. al escuchar la voz de María. Brincó de alegría. Este niño era lleno del Espíritu desde el vientre. Yo no puedo entender todo lo que eso significa. Pero mire, lleno del Espíritu de Dios desde el vientre. Dios, desde antes de nacer, elige para salvar a los que Él quiere. Él es soberano. Él salva a quien Él quiere. Cuando Dios determinó, fue su voluntad soberana la que se inclinó hacia un enemigo suyo. Porque debe de subrayar y recordar que Pablo era enemigo de él. Pablo perseguía a su iglesia, destruía la iglesia, como todo pecador que no quiere nada con Dios. Ese era el estado de Pablo. Pablo no era un santo esperando que Dios lo viniera a salvar. He ahí el santo Pablo. No, él era un pecador terrible. Como tú y como yo. Perseguía, destruía a la iglesia del Señor. Este era Saulo. Sin embargo, Romanos 8:30 también confirma lo que dice este pasaje. Dice este pasaje, a los que predestinó. Y más adelante dice, a esos llamó. Y a los que llamó. Y sigue la lista. En Efesios capítulo 1 dice que fuimos predestinados para ser, por medio de Cristo, reconciliados, santificados, para vivir vidas santas. ¿Cuándo Dios pensó en hacer santos a los hombres? ¿Cuándo Dios determinó salvar al pecador? Antes que los pecadores nacieran. Antes que hicieran bien o mal, Él determinó salvarlos. A esto los eligió. Cuando no han hecho ni bien ni mal, cuando no tienen ningún mérito a su favor. Porque Pablo está subrayando esto, recuerden el contexto. Estas iglesias ahí de Galacia estaban siendo atacados por personas que estaban promoviendo el judaísmo. Salvación por mérito propio, salvación por obra. Había que guardar las leyes de Moisés, había que circuncidarse, había que guardar los días, había que hacer muchísimas cosas, según ellos. Además de confiar en Jesucristo. Y Pablo dice, bueno, eso está difícil. Porque yo guardaba la ley, yo era un fariseo, descendiente de judío, de hebreo. Yo era alguien muy celoso de las tradiciones de mis padres. Si a eso íbamos, yo estaba muy adelante. Pero cuando me encontré con el Señor Jesucristo, Hechos capítulo 9, las palabras no fueron, wow, Saulo, vine a buscarte porque ya nada más te faltaba la salvación. Tienes una vida tan perfecta, Saulo, que es excelente. He tenido que venir a salvarte, Saulo, porque tú eres demasiado bueno. No, la pregunta que le hizo el Señor Jesucristo fue, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo estaba persiguiendo a la iglesia. Pablo estaba destruyendo la iglesia del Señor. Si alguien podía hablar de mérito y de tradiciones, era Saulo, Pablo. Pero no fue por eso que Dios fue a tratar con él. Saulo estaba condenado por sus pecados. Y si Jesucristo no lo elegía para salvarlo, Saulo estaba perdido. He aquí la buena, sabia y santa voluntad de Dios, en su soberana voluntad, Él elige a sus enemigos. Él elige a sus enemigos, a aquellos que le han fallado, a esos pecadores que no merecen sino el infierno eterno, a aquellos enemigos que le odian, a aquellos que no pueden perdonar, a aquellos que no pueden actuar, hacer ningún bien, a aquellos que se ven a sí mismos frustrados y condenados. A esos Dios los llama. A los que mienten. A los que roban. A los que codician. A los que adulteran. A los reprobados. A esos. Esas ovejas perdidas. Fueron aquellos por los cuales Cristo vino a morir. Ese es nuestro Dios. Él es misericordioso y maravilloso, amplio en perdonar, tardo para la ira, grande en misericordia. Y yo doy gloria a Dios por ese Dios misericordioso. Doy gracias, alabo su nombre por su bondad. Porque si hubiera sido por mí, yo estuviera ahora mismo sentado en un cormadón, muy contento, gastando todo lo que trabajar para poder mantenerme en esa felicidad, aunque sea por una hora o media hora. Si fuera por mí, yo tendría 4, 5, 6, 7 mujeres. ¿Qué me importa, muchacho? Si un hombre, que cría en ella a su muchacho, sería un macho. Si fuera por mí, yo andaría en mis drogas. Sí, me drogara. Eso ayuda a quitar los problemas. O por lo menos a olvidarlo. Bebiera mi alcohol. Si fuera por mí, posiblemente yo no hubiera llegado a los 45 años. Con tantos vicios que se ofrecen ahí. Al principio gratuito, uno puede tener que pagar algo. Pero ahí están esos vicios. Para ahogar las penas y los sufrimientos. Y hay muchas cosas que se le ofrecen al hombre para ser feliz. Sin embargo, a esos desgraciados, porque eso es lo que realmente somos nosotros en nuestro pecado, sin Dios y sin esperanza, a esos Jesucristo vino a buscar y a salvar. Nuestro Dios, que es un Dios grande en misericordia. Y yo me maravillo de su misericordia. Me maravillo de su amor. Señor, si llevaras un registro de nuestros pecados, ¿quién, oh Señor, podría sobrevivir? Pero tú ofreces perdón para que aprendamos a temerte. Así dice el Salmo 130, versículos 3 y 4. ¿Quién podría estar en pie delante de ti si tú registraras o exigieras sobre nuestros pecados? ¿Quién? Nadie. Pero tú ofreces perdón para que aprendamos a temerte. Hermanos, al predicar el Evangelio, recordemos que Dios es quien elige, no es el hombre con su corazón duro que elige creer en Dios. Todo hombre está condenado por su pecado, pero está en el Señor salvar. Oremos por los pecadores, clamemos a Dios por ellos, porque corren sin esperanza hacia su condenación. No saben hacia dónde van. No saben hacia dónde van. Van a un juicio sin Dios y sin esperanza, sin abogado, a enfrentarse con sus listas largas de pecado, a dar cuenta delante de Dios. ¿Qué implica para nosotros esto? Amados hermanos, imitemos a Dios. Implica que tenemos que imitar a Dios. Tenemos que tomar la elección como Él, libremente, de perdonar a los demás. Tenemos que tomar la elección como Él, de hacer misericordia con los demás, de ser compasivo con los demás. Tenemos que elegir como Él, que pudiendo elegir entre el juicio y destrucción, eligió hacer misericordia y hacer tardo para airarse. Tenemos que ser como Él, lleno de gracia, como nuestro Dios. Todo hombre está condenado bajo pecado. ¿Sabe lo que todo hombre necesita? Necesita de la gracia de nuestro Dios. Tenemos que elegir ser como Él, perdonadores como Él. Nosotros debemos hacerlo como Él. Elige libremente obedecer, elige libremente perdonar, elige libremente perdonar a tu esposa. Perdonar a tu esposo, elige libremente hacerlo, perdonar a tus hijos, perdonar a tus padres, elige como Dios eligió, soberanamente, sin inclinarse por ninguna buena obra de nadie, porque no había buena obra en ninguno. La gente pega contra nosotros, y nosotros elegimos odiar, elegimos el rencor, pero también podemos elegir perdonar. podemos elegir restaurar. Podemos elegir, como Dios eligió, salvar. A ese pecador que ha pecado tal vez contra nosotros o contra nuestros hijos. Recordemos que de igual manera como nosotros extendamos la misericordia y la gracia, también las recibimos. Si nos negamos a dar por gracia lo que gratuitamente nos han dado, tal vez no lo niegan a nosotros. Para ser también liberados del rencor, del odio, ataduras como la autocompasión. Lucas 6:36, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Tenemos que imitar a Dios y gozar de este gozo que Él tiene cuando ve un pecador que se arrepiente. Pero en segundo lugar, hermanos, debemos de orar, porque de Dios es la salvación. Nuestra lucha en el discipulado, en la predicación a los pecadores, se encuentra más bien en la cámara de oración delante de Dios. Porque Él es quien elija a quien quiere salvar. Es de la salvación a quien Él quiere. Por lo tanto, como Moisés, intercedamos, argumentemos, lloremos por los pecadores. Digamos a Dios, oh Dios, ¿qué será de tu gran gloria? Si estos pobres pecadores se pierden, ten misericordia de ellos. ¿Qué será de tu gran nombre? ¿Qué dirán tus enemigos? Como argumentó Moisés. Señor, ¿qué dirán de ti? Si tú no salvas a mis hijos que se pierden, a mis hermanos que se entregan a sus pecados, a mis padres, a mis amigos, a mis vecinos. ¿Qué será de ellos? ¿Qué será de tu gran nombre, Señor? Ora como Moisés y clama al Señor. Porque de ello depende el infierno o el cielo de un Salvador. De ese clamor. La salvación es de Jehová. Pues si es de Jehová, clamemos a Jehová por salvación. En segundo lugar, Dios es quien llama a los pecadores por su gracia. Nos dice Gálatas 1, versículo 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Dios llama a los pecadores por su gracia. Cuando Dios toma a un pecador, ¿cómo lo toma? ¿A través de qué lo toma? Dios, quien es todopoderoso, Pablo partiendo de esta comprensión, Pablo partiendo la comprensión de su propio pecado, de su enemistad con Dios, se veía en estrecho. Él es todopoderoso, Él es glorioso, Él es terrible en sus hechos. Y yo he pecado contra Él. Él parte de esas dos verdades, y ambas verdades están ahí, delante de Él y delante de ti. En Hechos capítulo 9, si me acompañan allí, por favor. Versículos 4 y 5. Saulo, versículo 1, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino el sumo sacerdote. Hechos 9:2, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Allí a Dios le plujo detener a Pablo, tumbar a Pablo del caballo. En esa luz resplandeciente, él vio a alguien. Y cuando él preguntó, ¿quién eres, Señor? Tal vez le estaba esperando que dijera Elohim, Adonai. Tal vez le estaba esperando que dijera el trino, Yahweh. Pero quien le respondió en la luz fue: soy Jesús. Y aseguró él con sus cartas en la mano para destruir a los que creen en Jesús. Yo soy Jesús, Elohim, Adonai, el Elyon, ese soy yo, a quien tú persigues. Pablo estaba allí andando en su pecado, en su muerte espiritual, en su enemistad con Dios, en su enemistad con la iglesia. Y él ahora en Gálatas nos dice que Dios lo llamó por su gracia. Por su gracia. Cuando respiraba amenazas, odio, persecución y muerte, estando en ese camino, no fue la ira de Dios que lo alcanzó. La mano poderosa del juicio de Dios cayó sobre ese impío. Y dirían algunos: gloria a Dios, qué bueno que Dios es fiel, qué bueno que Dios es justo, que acaba con los enemigos del pueblo de Dios. No, eso no fue lo que pasó. Todos los Jonás pueden estar tristes. Lo que pasó fue lo contrario. No fue la justicia, sino su gracia lo que lo alcanzó. La gracia de Dios lo llamó. Él no estaba airado contra este terrible pecador. Más bien fue su gracia que le alcanzó allí, de camino a Damasco. La gracia es aquel acto en que se le da al pecador bien, perdón, en vez del merecido juicio y muerte por sus actos. La gracia, ese don inmerecido, donde el pecador recibe bien cuando realmente lo que merece es mal. Esa gracia fue lo que alcanzó a Pablo de camino a Damasco. La gracia le recogió. No fue la ira lo que lo embistió y lo destruyó, como Jonás. Luego de haber predicado, y aquí a 40 días Nínive será destruida. Se sienta a esperar el poderoso juicio de Dios. De seguro yo me imagino a Jonás sentado pensando como Sodoma y Gomorra. Definitivamente Dios va a usar fuego y azufre. O tal vez como Moisés, que abrió, se tragó a los enemigos del Señor en un solo movimiento. Abrió la tierra y se lo tragó. Estaba Jonás esperando el juicio. Dios lo sorprendió. A Jonás. Lo sorprendió. Porque lo que salió al encuentro de ellos fue su gracia. Ese don que no merecemos. Y que Él se complace en dar a sus enemigos y a los pecadores. Que se arrepienten y confían su pecado. Eso fue lo que alcanzó a este pecador. La gracia recogió a Pablo, quien estaba desnudo para vestirlo con la justicia de Cristo, que estaba muerto para darle vida eterna, que era odiado para ser perdonado y amado. Y todo eso, como dice Efesios, para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza de la gloria de Dios. Ningún cristiano se cree esa historia. Que Saulo se convirtió. No creemos eso. Ni Ananías. El Señor le habla en una visión. Y el Señor, ¿tú estás seguro? Ese hombre con carta para acá, Señor. Ni Ananías. El Señor le habla a Ananías. Y Ananías le responde: Señor, pero este hombre hace daño en la iglesia. Este hombre es un destructor. Fue la gracia de Dios la única causa de su llamado eficaz, sacándole de su estado de pecado y muerte. Así fue como su mente fue iluminada, a fin de que comprenda su condición de pecador, a fin de que entienda que Cristo es Señor y Salvador. Su llamado cambió su corazón de piedra a un corazón de carne. Señor, ¿qué quieres? De su enojo y de su ira contra la iglesia, se convirtió en una oveja del pueblo de Dios. Cuando a Dios le plujo, cuando Dios quiso, lo eligió para esa salvación. Y el día de su salvación llegó. Lo tumbó, lo cegó, pero todo esto fue su gracia. Amados hermanos, esto es importante. ¿Qué implica para nosotros esto? Dios es todopoderoso para llamar al arrepentimiento, para convertir al pecador. No nos cansemos de hacer el bien. A su tiempo veremos a los pecadores llamados por Dios, agradeciéndonos el hecho de que no los abandonamos. Clamemos en oración para que sea la gracia y no el juicio de Dios lo que alcance al pecador. No seamos como Jonás. Clamemos en oración para que sea su gracia la que convierta al pecador, para que le haga entender su locura y su pecado. Que sea la gracia que nos alcanzó a nosotros, la que nos motive a alcanzar a otros hombres. Y por eso le predicamos, y por eso lo llamamos, y por eso lo buscamos, y por eso lo traemos. ¿Y por qué es que tú me molestas tanto? Es que tú no entiendes, tú no ves. Tú no estás viendo, tú no entiendes, tú estás ciego. Yo sí puedo ver lo que está delante de ti, el cielo y el infierno. Yo sí puedo ver lo que está delante de ti. Ángeles que darán muerte a tu alma. Están atentos, esperando el día y la hora para llevarte a donde te toca por tu pecado. A una muerte eterna. Y lo vemos, y el pecador no lo ve, porque sus ojos están cegados hasta que Dios les llama, y entonces pueden entender, pueden ver. En tercer lugar, Dios es quien revela a su Hijo a los pecadores, versículo 16, revelar a su Hijo en mí, me llamó por su gracia para revelar a su Hijo en mí, Él reveló al Hijo. En el momento en que Dios llama al pecador por medio de su gracia, le guía hacia el único medio por el cual un pecador puede ser salvo del juicio de Dios, Jesucristo. Él es la cueva, Él es la roca donde podemos ocultarnos de este juicio terrible que Dios derrama sobre todo pecador. Mientras Pablo se mantenía con un corazón entenebrecido, no podía ver el juicio de Dios, no podía ver el Señor Jesucristo, hasta que Dios le llamó, y Dios le tomó por su gracia, y lo guió a la cruz, lo llevó al Evangelio. ¿Qué haré, Señor? Levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas, Hechos 22:10. Hay cosas que tú vas a hacer. Allí se te va a dar toda la información. Muévete. Fue la revelación del Padre. Era la revelación del Padre. Le pertenecía al Padre esa revelación. Y Él lo mostró a Pablo. Estaba oculto. La palabra allí es de donde viene la raíz Apocalipsis. Estaba oculto para Pablo. Como está oculto para todo pecador aquí presente. ¿Quién es Jesucristo? Como está oculto su estado espiritual, hasta que Dios no les revela, no les muestra lo que está oculto a sus ojos. Jesucristo, glorioso, misericordioso, compasivo. Hasta ese momento el pecador continúa enemistado con Dios, enemistado con Cristo, enemistado con la iglesia, enemistado con todos aquellos que le hacen bien y le predican el Evangelio. Pero fue cuando Dios le plujo, que Dios llamó a este hombre, por su gracia lo entregó y lo guió hacia su Hijo, que este hombre pudo ser perdonado, restaurado en su relación con Dios. La gracia nos guía hacia Cristo. La gracia nos libra de la ira de Dios. Cristo satisface la ira de Dios. Donde el pecador puede encontrar refugio y salvación al creer en Él. Juan 19:37. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. van a mirar al que mataron, al que crucificaron. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Esa es la manera en que Dios justifica al pecador, a través de Jesucristo. Dios elige al pecador, Dios llama al pecador por medio de su gracia, pero Él lo lleva a Jesucristo, para que por Cristo en su sacrificio seamos perdonados y limpiados de toda maldad. ¿Qué implica para nosotros esto, hermanos? Nuestro trabajo al predicar el Evangelio es llevarlos a Cristo. Es mostrarles a Cristo. Es revelarles a Cristo. Las buenas noticias es que Cristo fue anunciado por los profetas. Las buenas noticias es que Cristo fue engendrado. Las buenas noticias es que Cristo nació de una virgen. La buena noticia de que Cristo murió por nuestros pecados. La buena noticia es que Cristo resucitó al tercer día. Y la buena noticia es que Cristo ascendió a los cielos y viene por segunda vez a buscar a su pueblo. Esas son las buenas noticias que tenemos que darle al pecador. Esa fue la revelación que Dios le dio a Pablo. No lo mandó ante los fariseos. No lo mandó a cumplir sus tradiciones. No lo mandó a obedecer la ley. Lo guió su gracia a Jesucristo, para que conociera al Salvador y en ese crucificado viera su propio pecado. Porque por él, por su pecado, él había sido condenado y clavado en una cruz. Viera que en ese crucificado estaba el perdón de sus pecados. Dios, nuestro Padre Celestial, revela al pecador el Evangelio. Nosotros también tenemos que revelar a los pecadores el Evangelio. La resurrección, la ascensión, la muerte, el nacimiento, el anuncio, la segunda venida. Esto es lo que necesita la gente, tener una gloriosa visión de la cruz. Eso es lo que la gente necesita volver a escuchar y repasar y evaluar. Primera de Corintios 2, 1 al 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios. Oiga bien, Pablo diciendo a los corintios, cuando fui a vosotros a anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ese es el testimonio de Dios. El testimonio que Él mismo recibió. El testimonio que Él tiene que proclamar. Vamos a salvar a los animales. Vamos a salvar el mundo. No, ese no es el testimonio de Dios. El testimonio de Dios es Jesucristo crucificado. Jesucristo resucitado. Jesucristo viene por segunda vez. Viene otra vez. Viene otra vez. Ese es el testimonio que Pablo recibió, que le encomendaron predicar, hermanos, y ese es el testimonio que nosotros tenemos que dar al mundo, a los perdidos. En último lugar, Dios es quien envía a los pecadores a predicar a su Hijo o las buenas noticias. Vemos eso en Gálatas 1, versículo 16. Para que yo le predicase entre los gentiles. Observemos ahí como Pablo dice, el Padre me llamó por su gracia, me reveló a su Hijo para que yo lo predicase entre los gentiles. Pablo mismo tenía que recibir al Hijo. Pablo mismo tenía que creer en el Hijo. Tener al Hijo para entonces dar lo que él por gracia había recibido. Al mismo Hijo de Dios. Testificar al Hijo de Dios. Dios llamó a Pablo para que anunciara las buenas noticias. Las buenas noticias. Hay buenas noticias para el mundo pecador. Hay buenas noticias para los matrimonios destruidos, hay buena noticia para los hijos devastados, hay buena noticia para el mundo entero, toda la masa de pecadores, hay buenas noticias. Cristo, Jesús, es la buena noticia. Él murió por nuestros pecados. ¡Hay buenas noticias! Él vino a morir y a buscar lo que se había perdido. ¡Yo estoy perdido, Señor! ¡Hay buenas noticias! Y esas son las buenas noticias que Dios nos llama a predicar. Las que convencieron a Pablo, un erudito. No, porque demuéstramelo. Demuéstramelo. Búscame, ¿qué dicen los científicos? ¿Científicos? ¿Y qué saben los científicos? Dime, ¿qué dicen la historia? ¿Qué sabe la historia? Tú necesitas la gloriosa visión de la cruz. Tú necesitas una visión trascendental. Algo que pase, sobrepase lo que tú puedes ver. Al Cristo glorificado. A ese vio Pablo. Dios llamó a Pablo para que anunciara las buenas noticias, el Evangelio entre los gentiles, para que predique, para que predique, para que predique. Ponte eso en tu mente, para que predique. Cuando agradó a Dios que me aportó del vientre de mi madre, para que predique, y me llamó por su gracia, para que predique, revelara a su Hijo en mí, para que yo lo predique. Pon eso en tu corazón y en tu mente, amado hermano. Conociste a Jesucristo, para que prediques a Jesucristo. Debe estar presente, continuo en nuestra mente y nuestro corazón. Era claro su llamado. Hechos 26, versículos 16 al 18. Pero levántate, le dice el Señor Jesucristo a Pablo. Hechos 26, 18. Levántate y ponte sobre tus pies. Porque para esto he aparecido a ti. Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto. Y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ese era el propósito de la salvación de Pablo. En ello iba a glorificar a Dios, claro que sí. En ello él iba a gozarse en Dios por siempre, claro que sí. Pero su trabajo estaba bien definido, para que prediques. Me serás testigo. Vas a sufrir, te voy a tener que librar de los judíos, de tu gente. Y los gentiles, te voy a tener que librar de los dos al mismo tiempo. No va a ser fácil. Pero tu llamado es bastante claro. Me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quien ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, porque es Jesús que le está hablando a Pablo, perdón de pecados y herencia entre los santificados. La salvación sigue siendo la voluntad y propósito de Dios. Debemos salir y predicar, ser testigos de las cosas que Dios nos ha mostrado por Jesucristo, de su vida, de su muerte, de la esperanza que guardamos, que tenemos. No estamos solos, inciertos qué será de nosotros. Estamos seguros, firmes en el Señor, constantes en la oración, perseverando en la palabra de Dios, haciendo así como Él nos mandó. Sabemos lo que tenemos que hacer. No somos una masa que no sabe ni para dónde va, ni en qué creer. Sabemos lo que tenemos que creer. Y sabemos también cuál es nuestro llamado. Sabemos cuál es nuestro trabajo. Predicar a Cristo. llenar el mundo del nombre, de la obra, de la muerte, de la vida, de la resurrección y de la segunda venida de Cristo. Es llenar el mundo que tenemos, hermanos. Ese es nuestro trabajo. Testificar, predicar, hablar de la esperanza, porque hay esperanza en este mundo sin esperanza. Nosotros sí podemos hablar de esperanza. Para esto fuimos llamados, al igual que Pablo, para anunciar las virtudes, las gracias, el poder, la misericordia, la bondad, la fuerza de nuestro Señor Jesucristo. Para anunciar sus virtudes a todos. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ese es nuestro llamado. No necesitamos que nadie nos defina, ni que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. Ahora hay un grupo especial que le va a decir a las iglesias lo que tienen que hacer. Vengan, pastores, para enseñarles. Aquí está. Aquí está. Y si esos grupos vienen y no van a la ley del testimonio, a ellos no les ha amanecido. Aquí está. Sabemos nuestro trabajo. ¿Quién es nuestro capitán? Ya lo sabemos. Implicación. ¿Qué implica para nosotros esto? Cada uno de nosotros es embajador. Bueno, usted puede irse como está Andrés en Honduras. Pero él no es Andrés, él es el embajador Andrés y la embajadora Yesenia. Embajadores de Cristo. Cuando usted se va a Nagua, a la Romana, a Higüey, donde quiere que usted se encuentre. Usted es el embajador, usted no es fulanito de tal, hermanito. Usted es el embajador de Cristo. Testigo de Cristo. Para proclamar las virtudes de Cristo. Somos enviados a ser testigos, a abrir los ojos de la gente, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de su servicio al diablo, porque sirven al diablo, para que vengan a Dios. Somos como aquel Pablo, elegidos antes de nuestro nacimiento, llamados por su gracia para recibir la revelación de nuestro Dios y Padre, que es el Señor Jesucristo, para que prediquemos a otros las buenas noticias de que Dios da perdón de pecados y vida eterna a través de su amado Hijo. Ese es nuestro mensaje. Eso es lo que somos. Eso es lo que somos. Algunas aplicaciones. Al nosotros predicar a Jesucristo, toma en cuenta, a Dios le pertenece la salvación, no a nosotros. Nosotros estamos llamados a orar, a interceder con lágrimas, con gemidos por los pecadores, hasta que Dios en su buena bondad nos conceda la salvación de todo lo que están a nuestro alrededor, nuestros hermanos, nuestros familiares, nuestros amigos. Debemos de orar, la oración del justo puede mucho. Debemos de orar por las misiones en nuestra localidad. Las misiones a nivel global, a nivel mundial. Esta es una de las formas de apoyar la obra de Dios. Orando. Involucrándonos en esa obra, porque eso es lo que somos, testigos. No podemos echar para atrás. Es lo que somos. Hemos sido vestidos con su justicia. Estamos capacitados ya por su Espíritu. Él mora en nosotros. No lo podemos sacar. Ya sabemos nuestro llamado. Oremos por las misiones locales. Oremos por nuestros niños. Lastimeramente, muchos niños se perderán, hijos de creyentes, porque sus padres no oran por ellos. Sus propios padres, afanados, turbados, con muchas cosas, no oran ni por sus hijos. Los vecinos se van a perder. Los amigos que están alrededor se van a perder, porque simplemente ellos no oran. Hermanos, oremos. La obra misionera no se sostiene por fuerza, ni por caballo, ni por dólares, ni por euro, ni por peso. Es por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es lo que sostiene su obra misionera. Y nosotros estamos llamados por ese Espíritu y por el llamado del Señor de ser testigo, a apoyar y a ir nosotros, y a orar, y a animar, y a consolar a esos hombres y mujeres. Por lo tanto, debemos de orar. Debemos ser un pueblo lleno de gracia. En segundo lugar, debemos ser un pueblo lleno de gracia para perdonar los que pequen contra nosotros. Porque cuando nosotros perdonamos a los demás, somos como Jesucristo. Es el diablo que no perdona. Es el diablo que quiere la destrucción de este mundo y de cada hombre y mujer que está aquí presente. Es el diablo. No seas como el diablo. Sé como Jesucristo. Llénate de su gracia. Clama al Señor, lléname. Lléname de tu gracia. Saca de mi corazón este dolor, amargura, odio, rencor. Esta autocompasión. Ayúdame a extender el Evangelio a todas partes. Dame la gracia de poder extender lo mismo que yo recibí. Yo recibí gracia. Un llamado, otros lo tienen que recibir. Y lo harán a través de ti. Dios te usará a ti, como usó a Ananías. Hay muchos Saulos allá afuera. Destruidos. Y Ananías necesitan ir obedeciendo al Señor a restaurar con el Evangelio a esos hombres y mujeres. La gracia nos capacita para orar, para perseverar, para ir una milla más por amor al que ha pecado. La gracia es ofrecer aquello que el pecador no merece, pero por amor. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Por amor lo extendemos. Necesitamos entender que si la gracia no llega a un pecador, éste se encuentra ya condenado e irá al fuego eterno. En tercer lugar, mostremos esa gracia predicando a los pecadores, llamando a sus puertas, aunque no las hayan cerrado una y otra vez, para invitarlos a escuchar el Evangelio, volvamos otra vez y toquemos otra vez. Discipulando a esos pecadores para llenarlos de la palabra de Dios. Yendo nosotros con nuestras familias a buscarlos. Para ser testigos de Cristo a ellos. Involucremos nuestra familia, nuestros niños. El trabajo de predicar y hacer discípulos es nuestro. No es del mundo, ni del Estado Dominicano. Es de la Iglesia del Señor Jesucristo. El trabajo de predicar es nuestro. Para predicar, Dios llamó a Pablo. Para predicar, Dios nos llama a nosotros. Dios nos llama a nosotros. Ese es el mensaje. Cristo Jesús. Debemos hacerlo en nuestro sector. Llenar todo el distrito nacional. Abarcar las provincias de nuestro país. Llegar a otras naciones como Haití, Cuba. Las Antillas mayores y menores. Pasar los continentes. Tenemos trabajo, hermanos. Tenemos trabajo. Para esto debemos invertir nuestras vidas, tiempo y esfuerzo. Debemos estar involucrados en la misión local de la iglesia. En las misiones locales. Discipulando personalmente. Discipulando en grupo. Estando en grupos de oración, evangelismo, casa por casa, invitando parejas y solteros, predicando en las escuelas, las universidades, a los niños, a los jóvenes. Por esto toda la iglesia, cada uno de forma individual, está llamada a esta misión. Para esto debemos formar hombres y mujeres y estar dispuestos a ser formados para la enseñanza, para el servicio, para la predicación. Tenemos que levantar otras iglesias locales, en otros sectores, en otros pueblos, en provincias. Debemos involucrarnos también en la misión global. Debemos de salir hacia todas las provincias de nuestro país. Y los hombres, tanto solteros como casados, con sus familias, deben asumir este reto. Debemos ir a las naciones como Haití, Cuba, las Antillas, a predicar en las iglesias, a levantar iglesias, a los continentes que están hoy negando la fe. Todos deben de escuchar las buenas noticias de que Dios da perdón de pecados y vida eterna. Tenemos que decírselo. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Crean en Jesucristo, arrepentidos y convertidos. Debemos de apoyar económicamente, orar por los que ya están allá. Honduras, Haití, Cuba, etcétera. Debemos de cuidar a los que vienen de las misiones y animarles a que perseveren en su llamado misionero, a que no se desanimen por las circunstancias difíciles, a confiar en Dios. Tenemos que consolarlos, animarlos. Tenemos que enviar a otros. Enviar a otros a seguir el trabajo que se inició. Nuestro llamado es a ser misioneros locales y mundiales. Y para esto fuimos llamados, al igual que Pablo. No a llenar iglesias. No a estar sentado en la iglesia. A estar involucrado en las misiones locales y mundiales. Y queremos ser ejemplo, amados hermanos, de esto. Ejemplos en todos los sentidos. Queremos seguir haciendo la obra del Señor aquí. Y la haremos con la iglesia, o sin la iglesia, porque es un llamado personal. Dios nos ha llamado de manera particular a cada uno. Te llamé, ve y a discípulo. Te llamé, ve y a discípulo. Te llamé, ve y a discípulo. Tráelos a mí. Sácalos de las tinieblas. Nuestro llamado es a ser misioneros locales y mundiales. Somos lo mismo, misioneros locales y mundiales. Para esto fuimos llamados, al igual que Pablo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Cuando este evangelio sea predicado. Nosotros los amamos, hermanos, pero no lo queremos ver aquí. Queremos verlos a ustedes llenando, trayendo, buscando los pecadores. No los queremos ver tranquilos, los queremos ver agitados. Con el gran problema, ¿cómo voy a hacer en este mes para poder enviar esta ayuda a estos misioneros? Se me ha achicado la cosa. Pensando, ¿cómo lo vamos a hacer para ir a aquella escuela? No hemos ido nunca a esa escuela a predicar a esos jóvenes. ¿Cómo vamos a hacer para traer todos esos jóvenes para acá, para predicar la palabra? ¿Cómo vamos a hacer con este barrio? Aquí hay mucha gente. ¿Cómo vamos a hacer con estos vecinos que no quieren escuchar nada? ¿Cómo vamos a hacer? Ese debe de ser nuestra agitación. El tiempo viene, hermanos. Y como yo veo las cosas, y según lo que usted está escuchando, posiblemente se quede sin pastor. Porque estamos claros lo que es nuestro llamado. Y algún día nos llamarán desde Haití. O regresando de Haití. El pastor Guzmán está malo. Vaya a buscarlo. Está en tal clínica. El pastor antes no volvió. Se fue a predicar. Y por ahí quedó. Entonces, ya ustedes saben lo que tienen que hacer. Esto no es cuestión de... Eso es para algunos. Pablo no era nadie. Un enemigo de la cruz de Cristo. Y Dios tuvo misericordia de él. Como nosotros, no somos nadie. ¿Qué tenemos que hacer? Ir y obedecer al Señor, haciendo discípulos a todas las naciones. Que Dios nos conceda poder involucrarnos para que al final de nuestros días hayamos vivido de tal manera que no nos dé pena y vergüenza de que lo que tuvimos no lo hicimos, no lo entregamos todo para nuestro Señor. que no da pena y vergüenza, como le pasó a un hombre. Hay una historia ahí de la lista de Children. Un hombre que cuando llegó por los lados de Alemania, no recuerdo bien la ciudad, él llegó para hacerse multimillonario con los judíos. Mientras los alemanes mataban judíos, él haría negocios. Y en su momento la mano de obra más barata era los judíos. Era gratis. Entonces él decidió contratar a judíos. Y le salía todo gratis. Pero Dios trató con el corazón de este hombre. Y viendo la desgracia de los judíos, cómo los mataban en masas, este hombre comenzó a dar todo lo que tenía para rescatar judíos y meterlos en su compañía para salvarlos. Es interesante ver al final. Hay una película muy interesante de él, donde él al final decía: yo pude haber salvado con este anillo a dos judíos. Yo pude con este saco haber salvado a tres más. Yo con estos zapatos hubiera salvado a uno. Que Dios nos libre de pensar así al final de nuestros días, porque el final llega. Que Dios nos encuentre en el campo de batalla con el Evangelio. Y cuando caemos, le pasamos la bandera a nuestros hijos o hermanos. Sigan ustedes, que el Señor me vino a buscar. Voy a reposar en sus brazos. Pero que no nos vayamos de esta historia con una conciencia de: pude haber hecho más. Ahora es el tiempo de hacerlo. Ahora. Que Dios nos conceda poder trabajar en las misiones locales y mundiales para que las almas crean en Cristo, se conviertan, para que nosotros seamos usados por Él para su gloria. Oremos. Señor y Dios, ayúdanos y bendícenos. Danos la gracia de poder entender tu palabra y tu llamado y la bendición que es tu elección y el llamado tan glorioso que es ser un embajador. Te clamamos a ti para que tú nos bendigas y abra nuestro entendimiento. Salva a los pecadores. Restaura tu iglesia y haznos caminar en pos de ti. En Jesús te lo pedimos. Amén.